Bueno, muy buenos días a todos y a todas. En la mañana de hoy, pues hemos tenido la sesión de presentación de la Comisión de Financiación Autonómica para presentación de las propuestas de resolución y las conclusiones que cada uno de los grupos parlamentarios hemos aportado a la misma, a fin de que el próximo martes, pues intentemos elaborar un dictamen que luego irá a pleno sobre la materia, una materia tan importante para esta comunidad autónoma como es las propuestas en relación a un nuevo sistema de financiación que equilibre en la balanza a una comunidad que, como sabemos, sufre o adolece de infrafinanciación. Nosotros hemos traído un grupo de propuestas, 25, que vienen a articular lo que entendemos que sería un sistema justo, teniendo en cuenta que ese sistema no va a ser el que la región de Murcia quiera per se, sino que va a tener que ser negociado en clave multilateral por el conjunto de comunidades y por el Estado. Creemos que lo que traemos aquí es un sistema que, perdón, es una reformulación del sistema que sería aceptable por todas las comunidades autónomas de régimen común, las 15 comunidades autónomas de régimen común, y que estamos seguros que en Podemos sería aceptado por todos y cada una de las comunidades autónomas, por todo y cada uno de nuestros compañeros en esas comunidades autónomas. Básicamente, nuestro sistema se fundamenta en la existencia de dos fondos, uno de garantía de los servicios públicos fundamentales y otro de nivelación, que venga a equilibrar los desequilibrios que ha traído el sistema de 2002 y que luego la reforma de ese sistema de 2002, llevada a cabo en 2009, ha acentuado. Por tanto, desde la actitud constructiva, venimos a hacer nuestras aportaciones, creemos que fundadas, con un análisis que creemos que está bastante enfocado a que hay unos desequilibrios estructurales que no proceden directamente del actual sistema, sino que vienen directamente de la transferencia de las competencias en educación y sanidad y de los desequilibrios estructurales que esta región ya padecía con anterioridad, y que lo que se trata ahora es de reformular. En lo único en lo que no queremos que esta comisión se convierta, y desde luego el dictamen que vaya a votar el Pleno, es un blanqueamiento de las políticas de deuda del Partido Popular. Eso es lo único, nuestra única línea roja, la que no vamos a aceptar. Por lo demás, estamos dispuestos a pactar con los demás grupos nuestras propuestas que consideramos sensatas, multilaterales, aceptables por todos los territorios y también aceptables por el Estado. Y en esa clave constructiva en la que venimos a afrontar este problema en este momento, siendo conscientes también de las dificultades que va a tener una reforma inmediata del sistema de financiación autonómica en plena pandemia. Por eso traemos las propuestas pensadas para un medio plazo con mecanismos de compensación para ese mientras tanto, mientras se produce esa reforma. Quiero recordar, y con esto termino, que entre el año 2011 y 2018, años en los que de verdad ha existido un desequilibrio en la financiación, quien gobernaba este país era el Partido Popular. No fue capaz de implementar esa reforma. Es el momento, entendemos, de hacerlo. Si no de forma inmediata debido al COVID, pues en el mayor, en la, al mayor plazo, en el menor plazo posible. Es decir, debemos comenzar ya el año que viene con este tema y esa va a ser la apuesta que trae Podemos Región de Murcia a esta comisión y al conjunto, por supuesto, del debate sobre la financiación autonómica en el conjunto del Estado. Muchas gracias. Sí, lo que pasa es que hay que diferenciar. Vamos a ver. Hay tres niveles a ese respecto. Hay un primer nivel que se llama lo que se conoce como deuda histórica. Es decir, debe compensarse el déficit de financiación sufrido en el periodo 2002-2018, que es el que tenemos cuantificado según el CES en 1.964 millones. Ese sería un debate. ¿De acuerdo? Luego estamos hablando de un fondo de compensación para el mientras tanto. Es decir, que mientras se negocia el sistema ya a partir de 2021 podamos contar con mecanismos que compensen la infrafinanciación autonómica, ¿vale? Hasta que, mientras se concreta el nuevo sistema. Ese es el mecanismo de compensación que nosotros proponemos para el periodo 21-23, que es el que entendemos que puede ser razonable que esté culminado el proceso. Y luego hay una tercera cuestión, que es que los fondos COVID, es decir, aquellos fondos de carácter especial, que son, por su propia naturaleza, únicos, es decir, van a ser estructuralmente derivados de los fondos europeos y mientras dure la pandemia, también deben tener un mecanismo corrector de la financiación, como lo han tenido en materia de sanidad y de educación. Es decir, en materia de sanidad hemos recibido menos que otras comunidades autónomas por menor incidencia del COVID en ese periodo y, sin embargo, en materia de educación hemos recibido más que otras porque tenemos una población en edad escolar mayor que otras. Bien, pues en el fondo que se reparta, con motivo del COVID, entre las autonomías debemos tener también una mejora, puesto que estamos peor financiados. Entonces, por eso decía, hay tres niveles de fondos de compensación y no creo que es importante clarificar. Por un lado estaría la compensación de la deuda histórica, que tendrá unas connotaciones que tendremos que valorar y que están también en parte en nuestras propuestas de resolución. Por otro lado está el fondo, una compensación para la infrafinanciación de aquellas comunidades que lo están, según el informe del Comité de Expertos del Congreso de los Diputados en sus conclusiones de 2017, y eso tiene que ser mientras se negocia, en cuanto se abra el periodo de apertura de negociación, para ese mientras tanto. Y luego están los fondos extraordinarios, el fondo de compensación por el COVID, que también, entiendo, a mi juicio, deben tener en cuenta los elementos correctores de infrafinanciación cuando el fondo verse sea un fondo general, cuando sea un fondo finalista o destinado a una determinada parcela de la actividad o de los servicios públicos, pues lógicamente tendrá otros factores de corrección que creo que además en ese sentido el gobierno estatal ha sido bastante, bastante justo. Por ejemplo, ya te he dicho, aportando a las comunidades que tenían más incidencia sanitaria más recursos y a las comunidades que teníamos, por ejemplo, mayor población en edad escolar, dándonos más recursos.
¿En ese fondo para el mientras tanto que hacía referencia han citado lo que les correspondería a la?
A ver, el dato fue bastante clarificador y lo dio el profesor Fernando Ignacio Sánchez cuando vino en representación del estudio que está haciendo para el CES en la última comparecencia de esta Comisión de Financiación Autonómica. Y creo que ahí nos dio un dato que fue bastante relevante para saber en qué escenario nos movemos. Él habló de una infrafinanciación anual que está en torno a los 190 o 200 millones de euros respecto de la media de las comunidades de régimen común. Quiero que esto también quede claro. ¿Vale? Respecto de la media, parece razonable que si esa cifra, una vez que publique el estudio del CES, que pueda ser contrastado por todos los expertos y también por cada uno de los partidos políticos y de los grupos parlamentarios, parece razonable, pues creo que en ese entorno es del que podríamos estar hablando. ¿En 2021 se va a solapar ese mientras tanto con el fondo COVID? Probablemente sí. Entonces, quizá debemos, a la hora de plantearnos los presupuestos de 2021 o los refuerzos al sistema de financiación autonómica para la región 2021, incluirlo en uno solo, que serían los fondos que van a llegar Next Generation de Europa. En 2022 y 2023, si se está negociando el sistema, sería cuestión de prever ya ese fondo de compensación para ese mientras tanto. Por eso decía que son tres niveles y que hay que ver la problemática de cada uno de ellos.